Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que tiene un propósito, enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Después de eso, pues hoy les presento el tema. El tema que vamos a tener hoy es un tema que muchas veces yo, y me río al decirlo, porque yo creo que ni muchos europeos lo entienden, y es en la situación en que está la Unión Europea, las relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido en cuestión del Brexit. ¿Qué cosa es el Brexit? El Brexit es la salida de el Reino Unido, de Gran Bretaña, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hubo elecciones, se votó a favor de que Gran Bretaña salía de la Unión Europea, sin embargo, como se dice en buen cubano, se ha trabado la cosa, se ha trabado esta situación de la salida, porque ahora hay incluso muchos que están dando marcha atrás o que quieren, no es que estén dando, que quieren dar marcha atrás y decir que se necesita otro referendo vinculante, por supuesto, para saber si, o por lo menos para determinar si realmente el Reino Unido quiere irse. Esto le ha costado incluso el puesto a la primera ministra de Inglaterra, la señora Theresa May, le ha costado el puesto, por lo menos ha dicho que va a renunciar, y la situación es bien tensa. Paralelamente con esta tensión que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido, Gran Bretaña, pues se han producido elecciones del Parlamento Europeo en toda Europa. Y aquí hay que hablar entre las personas que quieren la salida del Brexit y, por supuesto, los partidos de extrema derecha que están pensando en que el Reino Unido, o apoyen por lo menos la salida del Reino Unido del Brexit o de la Unión Europea, y por supuesto los que ganaron, en este caso el Partido Popular Español, el Partido Popular Europeo, es el que ha ganado, y esto significa también y está íntimamente relacionado con la situación de Inglaterra. Estos dos temas los vamos a tener hoy porque están muy relacionados, y para ello hemos invitado a alguien que sí conoce muy bien lo que está sucediendo allá en el viejo continente. Me refiero a Luis Esteban González Manrique, redactor en jefe de Informe Semanal, una revista que está asociada a política exterior en España. Saludos, Luis Esteban, bienvenido, un placer tenerte desde Madrid.
Muchas gracias, Amado. Encantado.
Y desde La Habana tenemos a alguien para tratar de hacer más preguntas, que me ayude en cuanto a las preguntas y los comentarios, por supuesto, y me refiero al jefe de redacción del diario digital independiente cubano 14 y medio, me refiero a Reinaldo Escobar. Reinaldo, saludos, bienvenido. Bueno, hemos tenido algún problema con la comunicación de Reinaldo, esperemos tenerlo más adelante con nosotros, pero va a estar. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él. Los teléfonos en Cuba, así funciona. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con Luis Esteban. Luis Esteban, vamos a comenzar por las elecciones de la Unión Europea, las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Quién realmente es el ganador? Hay muchos que dicen que la extrema derecha, aunque trató y trató, no pudo, y que la Unión Europea, en este caso el Parlamento Europeo, se mantiene, por supuesto, en manos de la inmensa mayoría que es el Partido Popular Europeo, Manrique.
Sí, claro, ha habido un nuevo reparto de cartas, porque realmente hasta ahora la gran hegemonía en el Parlamento Europeo la compartían el Partido Popular Europeo, es decir, los conservadores y los socialistas, ¿no? Del bloque socialista. Esta vez han quedado en el 40% entre ambos, es decir, que se ha mucho más fragmentado, pero en realidad los cambios no han sido tan drásticos como se temían, porque las previsiones era que los partidos populistas y de extrema derecha, sobre todo el Frente Nacional francés o la Alternativa para Alemania o el Fidesz húngaro, iban a llegar incluso al 30-35%, eran las previsiones más alarmistas. No ha sucedido esto porque se han quedado en el 25%, cosa que es una fuerza política muy importante, pero no van a poder bloquear las iniciativas legales, sobre todo las iniciativas de los partidos mayoritarios. Los cuatro grandes grupos que son muy egoístas, que son los populares, los socialistas, los verdes y los liberales, van a tener casi 500 escaños sobre un total de 700. O sea, es decir, que la construcción europea no se va a detener. Además, ha habido un dato muy importante, que es la participación, que fue el 51%, que ha sido la más alta en 25 años. Es decir, que los europeos se han dado cuenta de lo mucho que se juegan, porque el Brexit ha sido precisamente una lección de lo terrible que puede ser quedar a la intemperie fuera de la Unión, ¿no?
Claro, para dar los números, o sea, el Partido Popular Español obtuvo 182 escaños y los socialistas y demócratas, los SID, han obtenido 147 escaños. Si usted lo suma, estamos hablando más de 300 de un total de 751 escaños que tiene el Parlamento Europeo. Yo creo que entre estos dos grupos tradicionales europeos, sin dudas está la mayor toma de decisión. Ya tenemos en línea telefónica a Reinaldo Escobar desde La Habana. Reinaldo, te saludo. También te saluda, por supuesto, Luis Esteban González Manrique desde Madrid. Y bueno, pues después del saludo, adelante con comentarios o con algún tipo de pregunta que tengas al respecto.
Bueno, Luis Esteban, ante todo un placer compartir contigo este programa, ¿no? Yo te quería
Igualmente.
preguntar, esta tendencia a la transversalidad que se está dando en las elecciones de la Unión Europea, donde ninguna posición extrema de color político de derecha o de izquierda ha tenido una preponderancia. ¿Usted cree que esto es saludable porque impide el dominio de una tendencia o es una especie de dificultad a la hora de tomar decisiones?
Bueno, está reflejando los cambios sociológicos tan profundos que ha habido. Hay, por ejemplo, una crisis de los partidos tradicionales, estos que tenían un gran aparato, una burocracia como el Partido Socialista francés, prácticamente ha desaparecido del mapa. Han tenido un resultado desastroso. También el Partido Socialdemócrata, el SPD en Alemania, ha tenido muy baja votación, ha quedado por debajo de los verdes. Porque ahora los partidos, el éxito de los verdes precisamente es que son partidos casi virtuales, están organizados en torno a las redes sociales, son casi virtuales, o sea, son partidos que no tienen estructuras, no tienen burocracias, ¿no? Tienen menor poder de intermediación y es una cuestión posmoderna, es algo inédito. De hecho, Emmanuel Macron en Francia se hizo elegir con un partido político que lo formó en 3 meses y sin igual, sin locales partidarios, sin aparato, ¿no? Entonces, estos cambios sociológicos inevitablemente tenían que reflejarse en el sistema político y eso es lo que ha pasado. La primera consecuencia es la fragmentación. Ahora va a haber cinco poderosos grupos en el Parlamento Europeo cuando hasta hace poco eran solo dos, ¿no? Los conservadores del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas del Bloque Socialista. Ese tiempo se acabó. Van a tener que negociar, va a haber coaliciones asimétricas, ¿no? Que se van a unir grupos políticos por necesidades coyunturales y en alianzas que van a ser efímeras, van a ser temporales, van a durar lo que haga falta. Y en la primera
Sí,
prueba
como
ya
debe
se va a
ser,
ver.
¿eh? Como debe ser.
Sí, yo creo que sí, es más democrático. Lo primero que va a
Claro.
suceder, por ejemplo, es el nombramiento de los altos cargos, el presidente de la Comisión Europea. El candidato mayoritario que tenía prácticamente todas las bases de ganar era un alemán, el señor Weber, pero ahora Sánchez está negociando con Emmanuel Macron para que sea un liberal. O sea, eso no hubiera podido pasar antes, ¿no? Ahora el juego político está mucho más abierto.
Claro, como tú decías, me parece que eso no cabe la menor duda, que es muy provechoso para la democracia. Hay más
Sí.
diversidad, hay que negociar. Cuando se negocia en este tipo de estructura gubernamental parlamentaria que tiene Europa, por supuesto que salen, hay más barreras de contención para
Exacto.
otro. Me parece que es así.
Checks and balances, que se
Eh,
dice
el
en inglés.
check, el, el check and balance, como dicen los estadounidenses.
Exacto.
Ahora te pregunto, ¿cómo influye esta decisión o esta nueva conformación del Parlamento Europeo, de estas fuerzas políticas en Europa? ya incidiendo directamente sobre el Brexit. Y uno se pregunta, bueno, claro, o un oyente, un televidente en Cuba puede decir, sí, pero es que el Brexit es una situación del Reino Unido, ahí tienen que ver la Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, etcétera, Gales. Ahora, la pregunta es, ¿influye de alguna manera esta nueva composición o este que se mantenga esta composición en europea con respecto al Brexit?
No creo que vaya a cambiar mucho en eso. En todo caso, es interesante que se hayan vuelto a pronunciar los partidos, los británicos nuevamente, porque si hubieran cumplido los plazos que estaban contemplados, si se hubieran cumplido los plazos, los ingleses no hubieran tenido ni siquiera que participar en esas, en estas elecciones. Lo que pasa es que como se ha retrasado la salida del país de la Unión Europea hasta octubre, han tenido que participar, pero esto les ha dado la oportunidad para volver a manifestarse en las urnas. Y lo que ha habido es un nuevo pronunciamiento a favor del Brexit, porque el partido del señor Nigel Farage y el antiguo UKIP han conseguido 45% y los Remainers han quedado en 40%, o sea, es decir que el país está más cerca de una salida traumática. En octubre, si no se llegan a un acuerdo, van a salir de la Unión Europea de una forma salvaje, sin llegar a ningún acuerdo con la Unión Europea.
Claro, solamente dos. Para poner en contexto a nuestros oyentes en Cuba, el 31 de octubre se tiene que producir la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Por eso hablaba del mes de octubre. Y lo segundo es que cuando hablas de los Remainers son los que quieren mantenerse y los Leaves, o sea, son los que quieren separarse. O sea, son las dos fuerzas que hay allá en el Reino Unido. Reinaldo Escobar, desde La Habana.
Bueno, las preguntas relacionadas con el divorcio de Gran Bretaña con la Unión Europea son preguntas que se vienen haciendo ya durante demasiado tiempo, porque realmente esto es un asunto que se ha dilatado más allá de lo que todo el mundo pensaba. Uh-huh. Mucha gente creía que el divorcio iba a ser más, como se diría en estos casos, cuando son los divorcios, más bien llevado, ¿no? Pero realmente ha habido demasiadas tensiones en el camino, ¿no? Y una de las grandes preguntas que se hacen los que no estamos en la Unión Europea es la siguiente. Este divorcio, a la larga, es algo que finalmente establece una especie de higiene dentro de la Unión Europea o que realmente crea antecedentes, precedentes para próximas separaciones, para próximos divorcios. Yo creo, en mi opinión, y me gustaría consultarlo con el especialista, que este trauma ha sido al final beneficioso, porque en definitiva Gran Bretaña no era lo que se diría un socio amable dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Siempre estuvo generando tensiones, y que ellos salgan de la Unión Europea al final puede consolidar la unión, valga la redundancia.
Sí, la cuestión es que la Unión Europea es un híbrido. Realmente no hay ningún precedente internacional que tenga el tipo de característica de estructura política de la Unión Europea, porque todos los miembros siguen siendo estados soberanos, sin embargo tienen obligaciones mutuas que tiene compensaciones, sobre todo el acceso al mercado común más grande del mundo. Son 450 millones de consumidores de muy alto poder adquisitivo. Pero claro, esto significa una serie de obligaciones, sobre todo la libre circulación. Cualquier español o italiano o rumano o búlgaro puede irse a vivir a Londres y quedarse a trabajar y sin tener que pedir permiso de trabajo, sin visado, ¿no? Esto ha sido una de las cosas más traumáticas de la que ha tenido el Reino Unido, porque habían previsto, por ejemplo, que los polacos, una vez que Polonia entró a la Unión Europea el año 2004, iban a tener 60.000, es lo que dijo Tony Blair. Llegaron 2 millones de polacos. O sea, de alguna manera es un país tan próspero, tan con tanta dinamismo económico, ¿no? Están en pleno empleo actualmente como los Estados Unidos. Prácticamente el desempleo es ínfimo, es nimio. Entonces, han sentido como que los han invadido. O sea, de hecho, la mayoría de los votantes que les dio, ¿por qué usted votó el Brexit? We want to take back control, ¿no? Ese fue el lema. Queremos volver a recuperar nuestra soberanía, el control de nuestras fronteras. Ha sido una reacción nacionalista, ¿no? Porque es impresionante porque bueno, si uno va a Manchester, a Birmingham o a Cardiff, ¿no? Hay barrios enteros que son de pakistaníes, hindúes, caribeños, polacos, ¿no? Y Inglaterra es un país bastante pequeño, es más pequeño que España, por ejemplo, tiene 350 mil kilómetros cuadrados, pero tiene 60 millones de habitantes, 20 millones más que España. Entonces, es una reacción nacionalista y de alguna manera yo creo que los ingleses van a seguir insistiendo en salir de la Unión Europea. Creo que ya es inevitable porque el 45% que han obtenido los Leavers, ¿no? El señor Farage y los británicos que siguen empeñados en salir de la Unión Europea, y ahora con la renuncia de la señora May, es más probable que haya una salida
Sin
traumática.
embargo, te pregunto y te interrumpo, perdóname, el gobierno de Escocia acaba de poner una demanda ante el Parlamento regional precisamente para llevar esto a un segundo plebiscito. Escocia dice que que el primer plebiscito no se aclaró bien, no estaban todas las consecuencias por escrito y Escocia quiere llevarlo a un segundo plebiscito. ¿Esto, en tu opinión, no tendrá efecto, no caminará más allá de las intenciones de Escocia?
Es complicado porque realmente Escocia no puede hacer un plebiscito, convocar un nuevo referéndum sin el consentimiento del gobierno de Londres, ¿no? De hecho, si lo votaron la primera vez es porque hubo un pacto con el gobierno de Londres. Y volver a convocar un referéndum tan poco tiempo después, menos de 5 años, no creo que los ingleses lo vayan a aceptar. Lo que pasa es que los escoceses son muy europeístas, son uno de los grandes beneficiados de los fondos estructurales, es una zona más pobre de las Islas Británicas, ¿no? Por eso es que pues, siempre ha sido muy buen negocio para los escoceses ser parte de la Unión Europea. Entonces, si el Reino Unido se retira, se van a quedar con toda la serie de ventajas que les implica pertenecer a la Unión, ¿no? Por ejemplo, es un drama para los jóvenes, para los chicos que ya no van a poder trabajar en Alemania, en Francia, como han podido hacer hasta ahora.
La frontera.
Entonces, ante esta circunstancia tan especial, tan inédita, yo creo que es muy posible que se convoque un segundo referéndum. De hecho, los laboristas del señor Corbyn parece que se están inclinando. O sea, no me extrañaría que antes de octubre haya un nuevo referéndum. Ahora, una vez que se haya formado un nuevo gobierno, porque la renuncia de la señora Theresa May va a ser inevitable en nuevas elecciones, ¿no?
Wow, ese análisis es, yo diría que un poco arriesgado, ¿no? O sea, no es arriesgado por parte tuya, tú eres un conocedor de la materia, lo que es, o sea, decir que puede haber un segundo plebiscito me parece que sería algo que muchos ni tan siquiera ya contemplan. No sé cuál es tu opinión, Reinaldo.
Bueno, la gran pregunta no es solamente si podrá o no haber un nuevo plebiscito, sino si en el caso que hubiera un nuevo plebiscito, la respuesta sería negativa o afirmativa a la separación de la Unión Europea.
Wow, es más adelante, Manrique.
No lo sabemos. En realidad, los sondeos no dan resultados muy categóricos. Hasta hace poco había un empate, ¿no? También depende del resultado de las negociaciones, porque si a los británicos se les expone con claridad qué significa en estos momentos salir de la Unión Europea, probablemente se lo van a pensar con más detenimiento, ¿no? Pero yo creo que ya es muy difícil después de todo lo que ha pasado que Inglaterra, las Islas Británicas se queden en la Unión Europea. Ahora, están abiertos todos los escenarios, incluso una ruptura del país, porque se podría partir, ¿no? O sea, Escocia es parte del Reino Unido hace 200 años, pero de haber un referéndum nuevo, Escocia podría ser perfectamente un país independiente. Incluso Irlanda del Norte podría unificarse con la República de Irlanda. O sea, realmente se quedaría Inglaterra y Gales, y la reina Isabel reinaría sobre un país bastante más pequeño, ¿no? Little England, le dicen, ¿no? Pero esto, aunque parezca mentira, un país que de los más antiguos, de las naciones más antiguas de Europa, de las más influyentes y potentes, se puede partir. Es totalmente probable, ¿no? Posible, por lo menos.
Exacto. Más posible es, y sobre todo por la tensión política del momento. Te pregunto, y no, nos quedan unos minutos, y yo quiero que la gente entienda, ¿dónde en Cuba, y de hecho Rey Reinaldo me podrá decir, hay un dicho muy viejo, me decía mi abuela, mis padres, siempre me decían que es, compras pescado y le coges miedo a los ojos? ¿Y dónde, por qué se ha trabado la separación de Inglaterra o en este caso del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Por qué si se votó, hubo un acuerdo? ¿Por qué ahora ese acuerdo no, la gente no le complace y le ha provocado incluso la renuncia de la primera ministra? ¿Por qué? ¿Dónde está la traba fundamental? ¿En los aranceles entre fronteras? ¿En la cuestión de los empleos, de la posibilidad de trabajo, en la cuestión financiera, en la zona euro? ¿Dónde está el principal problema, Manrique?
Es cuestión de soberanía, ¿no? En realidad la Unión Europea funciona como un Estado unificado en muchos aspectos. Por ejemplo, los Estados nacionales ya no tienen competencias para negociar acuerdos comerciales. Todo depende de Bruselas, ¿no? Hay el Parlamento Europeo tiene capacidad legislativa en materia comercial, medioambiental, de seguridad privada, es actualmente el nombramiento de los altos cargos de la Unión, en fin, es como un matrimonio, ¿no? Es un matrimonio para todo efecto, y todo el mundo sabe cuando no hay un acuerdo de las partes, un divorcio puede ser muy traumático, ¿no? Al señor Bezos, por ejemplo, le ha costado como 30 mil millones de dólares su divorcio. Es igual, o sea, en los vínculos de 40 años que se han establecido, es muy difícil separar los bienes o repartir las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en las cadenas de suministro, Airbus, por ejemplo, que es el gran rival de Boeing en el mundo, fabrica los motores y las alas de los aviones en Inglaterra. Si Inglaterra se queda fuera de la Unión, ¿qué va a pasar con estas cadenas de suministros? Airbus ha dicho que ya se va a ir. ¿Cuántos puestos de trabajo le va a costar a los ingleses esto? Hay que hacer cuentas, ¿no? Hay que hacer cuentas, pero aún así están dispuestos a irse. Hay cosas que evidentemente les importa más que los empleos, que el trabajo, que el poder de poder residir libremente en cualquier país de la Unión Europea. Aquí, por ejemplo, en España hay cerca de 500,000 de ingleses que viven en la Costa del Sol. Y por ser ciudadanos europeos, tienen derecho a acudir a los hospitales y a recibir cuidados médicos de la sanidad española. Eso también lo van a perder, ¿no? Y se están viendo obligados a, si quieren mantener esos servicios sociales, esos beneficios, están adoptando la nacionalidad alemana, española o francesa para poder seguir viviendo en Francia, en España y seguir siendo ciudadanos europeos. En realidad es un caso bastante triste porque es uno de los grandes éxitos de la política internacional de la Unión Europea. Que se esté produciendo esto es una mala noticia, pero sobre todo para los ingleses. Había un gran efecto positivo, que ya no hay nadie, ni los polacos ni los italianos se han atrevido, ni siquiera los partidos de extrema derecha, a proponer la salida de la Unión Europea. Se han dado cuenta que es mucho más difícil de lo que se creía, ¿no? Eso,
Reinaldo, te doy la última pregunta ya que se nos acaba el tiempo.
No, lo único que quería decir es que en definitiva la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea no significa que se vaya a mudar de planeta. Ellos podrán seguir teniendo relaciones con todos esos países, pero no con los privilegios que los tenían. Sí, yo creo que todas las empresas que producen cosas podrán seguir vendiendo sus productos y podrán seguir comprando al otro. No se trata de que Gran Bretaña ahora haya quedado aislada en un satélite alrededor del planeta Tierra.
Pero van a tener que pagar aranceles más altos, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, ese es el precio.